COPE Extremadura.
Estar informado.
Pues ya ha llegado. Las empresas dueñas de la central nuclear de Almaraz, ya sabes, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han dado el paso definitivo y han presentado ya la solicitud oficial al Ministerio para pedir que la central pueda seguir funcionando hasta 3 años más, hasta 2030, 3 años más de esperanza, 3 años más de futuro, como señalaba para la sintonía de la cadena COPE el portavoz de la plataforma Sí Almaraz, Sí al Futuro, Fernando Sánchez.
Pedimos al gobierno que piense en los ciudadanos, que se ponga en los zapatos de los que estamos en Extremadura esperando que nuestra tierra no sea abandonada, que decida de una vez por todas el mantenimiento y la continuidad de la central nuclear de Almaraz.
El Ministerio ha confirmado que ya ha recibido esa petición, con lo que el proceso administrativo está ya puesto en marcha. Con esto, las compañías han puesto sobre la mesa su petición y el debate se traslada a las instituciones. Es decir, la pelotita está ahora en el tejado del gobierno.
Hablamos de esperanza para nuestras familias. Hablamos de un sustento para la economía y la industria de la zona, de un futuro para los estudiantes, para los proveedores, y hablamos de empleo de calidad. Así que hablamos, en definitiva, de cosas positivas para todos. Que no nos cierren es un paso hacia el futuro. Que la vida de la central nos da vida a todos los vecinos.
Bueno, pues una decisión final que es política y no, porque también depende, efectivamente, del Consejo de Seguridad Nuclear. Es decir, depende del gobierno, pero la llave de la seguridad la tiene el Consejo de Seguridad Nuclear, como decía aquel. ¿Y de quién depende el Consejo de Seguridad Nuclear? Bueno, por tanto, estamos ante una carrera de dos vías prácticamente en paralelo, ¿no? Por un lado, la técnica, donde los expertos van a evaluar la viabilidad. Y por el otro lado, la política, donde el gobierno tendrá esa última palabra ahora sí, con toda la información y con todas las peticiones en la mano. Ahora son las 7 y 53 minutos casi, comenzamos así en la linterna el repaso a la información de Extremadura. Muy buenas tardes. ¿Qué tal andas? Yo soy José Luis Lorido. Es momento ahora de repasar la previsión del tiempo para mañana, viernes. Viernes y víspera de Tosanto, ¿verdad? Vamos a tener un fin de semana muy otoñal, porque se prevé, ¿verdad?, que amanezca con bancos de niebla, especialmente en la mitad norte de Extremadura. Unos bancos que van a disiparse a lo largo de la mañana, pero sí que se va a quedar con un cielo de nubes medias y altas que incluso amenazará lluvia y tormenta en algunos puntos, sobre todo al norte de la región. Temperaturas que van a ser templadas, continuación de lo que tenemos en los últimos días, que pueden caer incluso durante el fin de semana, pero bueno, eso ya será otra historia. Entre 11 y 21 grados en Badajoz, entre 9 y 20 en Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bienvenido, este es tu programa.
La frontera entre gobernar y entretener se ha difuminado muchísimo. El Congreso es un reality show.
Reducir la sal para controlar la hipertensión. Se menciona el potasio.
Pero vas a estar ideal.
Ya lo hemos resuelto, que estábamos en un sin vivir. Estábamos.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Y así nos llamamos, Fin de Semana de la cadena COPE.
Con Cristina López Slichting.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, son las 7 y 55. Seguimos encendiendo la linterna en Extremadura para enseñarte las cosas que pasan. Y bueno, ya sabes, ¿verdad?, que no hay descanso ni alegría en casa del pobre. y que, como decía aquel, cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. La Unión Europea ha confirmado que se retrasa hasta el año 2034 la llegada del AVE, que tiene que conectar Madrid y Lisboa a través de Extremadura. Aunque el tren convencional entre Badajoz y Madrid, la línea nueva, va a estar listo en 2030, sí que van a hacer falta 4 años más para que toda la línea sea de alta velocidad y se pueda realizar ese viaje soñado entre las capitales ibéricas de forma tan absolutamente rápida. Ya nos lo decía recientemente el coordinador del Foro Suroeste Ibérico en Red, Antonio García Salas. Bueno, no sorprende, ¿eh? No le sorprendía nada, nada, pero nada esta decisión. Vamos, hasta sorprende que sorprenda.
La noticia de que en el 2030 no estará sorprende que sorprenda, ¿no? Esa era una crónica de una muerte anunciada. Se han retrasado muchísimo las decisiones. Ahora lo que hay que hacer es que en el 30 esté todo lo posible terminado y en servicio y esté en marcha todo, absolutamente todo, para que pueda estar en el 2034. Pero no nos podemos dormir. La sociedad tiene que estar muy atenta, los medios de comunicación, toda la clase política, para que todo se haga y para que todo esté en el 34 o en el 30. Hay que empezar ya, no podemos demorar ni un minuto.
Bueno, básicamente vamos a tener que esperar, fíjate, echando cálculo, así con la mano, básicamente, pues sí, nos dan los dedos una mano, pero por poco, de las dos manos, pero por poco, ¿eh? Una década más para disfrutar de esta conexión ultra rápida. Un retraso principal que se debe a que Portugal necesita más tiempo para construir obras complicadas y costosas como un nuevo puente, si es que se quedan un nuevo puente, porque están hablando incluso de túnel sobre el río Tajo. Conexiones que son esenciales para la alta velocidad. Y bueno, este jueves hemos seguido muy pendientes del juicio por el crimen de Belén Cortés, la educadora social a la que arrebataron la vida el pasado mes de marzo mientras trabajaba. Esta segunda jornada se ha centrado en esclarecer qué fue lo que provocó exactamente y concretamente la muerte de Belén en un día en el que, además, compañeros del sector, compañeros de Belén, más de un centenar, han querido acompañar, arropar a la familia a las puertas del Palacio de Justicia de Badajoz. Javi. Bueno, allí algunos han alzado la voz, han pedido mejoras en sus condiciones laborales y han reconocido que, bueno, pues esto se podía haber evitado.
Han perdido una hija que ha dado su vida por esta profesión, porque es que todo ha sido un despropósito desde el principio. Una persona que trabajaba como auxiliar, que no puede trabajar sola, tiene que trabajar con otro profesional. Y encima de noche, y habiendo, como se ha publicado en los medios, que había habido algún incidente previo y sola. Por lo tanto, por eso decimos en este manifiesto que sí se pudo haber evitado.
Mañana viernes es a priori lo que parece va a ser la última jornada, tercera y última jornada del juicio, donde está previsto que los menores acusados declaren. Y en esta línea, uno de los abogados que defiende a uno de ellos, el abogado José Duarte, ha querido denunciar el trato que a su juicio viven estos acusados menores.
Ayer estuvieron toda la mañana y parte de la tarde esposados. Nos quejamos de esa situación. Hoy creo que se mantendrán esa línea. Mañana, cuando declaren, al menos cuando declaren, espero que se les trate como menores. Y será muy esclarecedor. Así que habrá que estar a ese resultado.
Sostiene además el letrado que el menor al que defiende no ha participado en los hechos. Mañana, como te digo, está previsto que finalice ese proceso judicial. Y vas a seguir escuchando la linterna, pero es que los que estamos aquí ahora mismo en la radio, nos vamos a una sala de conciertos, a La Santa en Badajoz, donde en un ratito, a las 9:30, va a comenzar Efecto Mariposa. Escucha la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Expósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Marcos de Catarroja. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ayer conocimos a Marcos y a un montón de vecinos de Catarroja que se pasaron literalmente por esa plaza de la parroquia donde estábamos haciendo el programa. Estuvimos allí saludando, haciéndonos alguna foto. La verdad que fue un rato muy, muy interesante compartiéndolo con gente normal y corriente que ha sufrido tanto en esa comarca. Y Marcos estuvo allí saludando, charlando con su amigo Álvaro también. Y en fin, Marcos, que gracias por estar con nosotros y en la medida de lo posible, que sé que lo estás pasando un poquito mal, recibe un abrazo muy fuerte. Ya nos veremos cuando vamos por allí. Cuídate.